Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son apenas pasadas las 22 horas en todo el territorio de la República Argentina. Una noche primaveral relativamente fresca en la ciudad de Buenos Aires, luego de las tormentas que azotaron buena parte de la geografía bonaerense, incluyendo la propia del Festival de Mar del Plata, de la ciudad de Mar del Plata, de donde acabamos de arribar para compartir este espacio con ustedes. Realmente no puedo hacer un ponchado de cámara para mostrar la valija, porque realmente llegamos directamente a los estudios de Radio Cultura para traer toda la información de lo que significó la recta final de esta 39ª edición del Festival Internacional de Cine. Agradezco a Agustín Romero en la operación técnica, porque usted sabe que Argentina tiene unos transportes que son los transportes que supimos conseguir. Entonces uno no sabe nunca si llega, no llega, si llega a tiempo, no llega a tiempo. Y de su mano hicimos dos programas. El programa Muleto, por si todo podía fallar, y el programa en vivo que estamos compartiendo en este instante y que realmente estamos muy contentos de hacer. Dicho esto, tengo que decir que vine en tren. Excelente el servicio de trenes argentinos para llegar a cumplimentar esta audición de Cultura en Imagen. Y Culta Cultura nos lleva al cine, y el cine al Festival de Mar del Plata. Y quiero destacar la primera media hora del programa, porque hemos tenido realmente desde Thierry Frémaux a cualquier horizonte discursivo muchos directores de festivales internacionales en este programa. Thierry Frémaux, hombre fuerte del Festival de Cannes. Pero nunca nos pasó tener en dos oportunidades, y sobre todo cuando ni bien finaliza el festival. Primero por el esfuerzo físico de que demanda la gesta de un festival, porque es vivir intensamente la vida 10 días, donde no se duerme, se come mal, se va de un lado al otro, el estrés es muy grande. Y por otro lado, porque muchas veces es muy difícil, ipso facto, recién culminada una edición de un festival, que un director general, un director artístico o un director de programación acepten debatir las cosas que sucedieron inmediatamente después de que pasaron, porque las buenas se aquilatan en la memoria del tiempo, los errores que siempre pasan en los festivales permanecen en la memoria frugal en lo inmediato, después quedan los grandes recuerdos vividos y los momentos compartidos. Así que por todo esto estoy enormemente agradecido a uno de los dos directores artísticos de este festival, que es Gabriel Lerman, quien compartió esta mesa inmediatamente antes de que comenzara el festival, aceptó todas las preguntas que le hicimos en este espacio sin red, y ahora aceptó venir nuevamente cuando recién termina el festival, recién cierra el telón de esta 39ª edición, y lo primero que hace es venir a los estudios de Radio Cultura para compartir un balance de lo que ha significado su primera experiencia como director artístico de este Festival Internacional Ceniero de la Argentina, y que con esta edición que concluye en el día de hoy ha cumplido 70 años desde su creación. Gabriel Lerman, muchísimas gracias por todo esto. Nuevamente, darte la bienvenida aquí en Radio Cultura es un honor, y muchas gracias realmente por esta doble posibilidad de conversar contigo, ni bien terminado además un festival que en cualquier caso siempre es como vivir cinco vidas en una semana, ¿no?
Tal cual, pero tengo que aclarar que el festival todavía sigue, ¿eh?
Sí, está debe terminando
haber,
ahora.
Debe haber alguna función que está por empezar, hoy concluye.
Exacto.
Pero bueno, sin nosotros, no fuimos todos, pero el festival sigue hasta la medianoche.
Terminó la parte artística del festival, lo que son las mesas redondas, las presentaciones, las entregas de premios que tuvieron el lugar en la noche de ayer. Creo que es la primera vez en la historia del festival que una película belga gana el gran premio, y más una ópera prima que tuvo su estreno mundial en el festival, ¿no? Uh-huh. Que es algo muy interesante de ver en lo que significa la programación, porque el premio inmediatamente segundo de importancia, que es el premio especial del jurado, el gran premio del jurado, que siempre es como el segundo gran premio que se da en cualquier jurado oficial, lo ganó un director ya enormemente consagrado con una película que es extraordinaria, pero que también había tenido su selección oficial en el último Festival de Cannes. Estamos hablando de la película de Michel Hazanavicius, que seguramente usted recordará quien nos está escuchando por la película El Artista, que fue realmente la película que lo dio a conocer en todo el mundo. Él fue el segundo gran premio, pero la gran película de esta edición fue para una película belga, ópera prima y descubierta por Mar del Plata, ¿no es así?
Tal cual, tal cual. Tuvimos varias. A ver, ese es el... A ver, Mar del Plata tiene algunas características particulares. Por ejemplo, la mayoría de los festivales no admitirían en su competencia internacional a películas que ya compitieron o que ya participaron. Y en Mar del Plata lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, podemos traer una película como la de Hazanavicius. Pero, obviamente estamos siempre muy interesados en las buenas películas que nadie vio. Como fue el caso de la belga, por ejemplo, aunque casi no sacó ningún premio, la película israelí, que tuvo una gran conexión con la audiencia, tampoco no se había proyectado ni en Israel públicamente, o sea, la pasamos nosotros primero. Pero bueno, supongo que nosotros estamos en un proceso de recuperación del Festival de Mar del Plata, queremos hacerlo crecer. Queremos que fuera de la Argentina los directores, los productores lo tengan más presente. Y suponemos que en ediciones futuras vamos a poder tener 12 premieres mundiales en lugar de usar este recurso que tenemos de poder traer algunas películas que ya han tenido alguna trayectoria.
Y yendo a lo inmediato, ¿cuál es tu balance de esta última edición en términos, primero, de la situación personal? Si estás conforme con los objetivos que con esta Mariano se habían planteado antes de comenzar. Segundo, ¿cómo sienten que se desarrolló el día a día del festival? Y tercero, ¿cómo sienten que fue la respuesta tanto del público a la programación que ustedes han planteado, como también de la gente de la industria y el mundo especializado de la prensa que ha participado?
Es que si me tirás tres preguntas, quiere decir que tengo que tener buena memoria y no me voy a
después acordar. Las voy a ir recordando.
Bueno, claro, ok, dale. Bueno, el balance es sumamente positivo. La verdad que yo siento que cuando empezamos había mucha gente que vino a ver qué onda. Gente que después nos contaron, mucha gente se acercó para felicitarnos muy cálidamente, tuvimos mucho apoyo, mucha gente nos paraba en los pasillos y nos decía muchas gracias, estamos felices, las películas que vimos fueron fabulosas, pero pienso que inicialmente nosotros empezamos con un clima horrendo, en el sentido de que había mucha desconfianza, mucho desinterés, sabíamos que muchos, que en las escuelas de cine, por ejemplo, que suelen ser los que traen, los que envían a no porque los manden, pero digamos, creo que los estudiantes
se estimula la participación,
son claro. Los que se toman un micro y van a Mar del Plata a consumir tanto cine como sea posible. Sabía por conexiones directas con estudiantes de que la onda era no venir, no ir a Mar del Plata. Y eso creo que repercutió en que muchas salas a veces estuvieran, para mi gusto, demasiado vacías, ¿no? Donde había maravillosas películas proyectándose y había 30, 40 personas, e incluso menos. Y para mí tuvo que ver con esta campaña de desprestigio que hubo contra el festival.
Yo añado también un tema del valor de la entrada, que creo que para lo que es el día a día de un festival internacional, que básicamente se compone de estudiantes y jubilados, 4.000 pesos por película era un número de entrada general, ¿no?
Por eso uno de los cambios que se hicieron durante el festival fue la implementación del descuento para jubilados y estudiantes, porque en realidad empezó cuando una señora se me acercó, una señora jubilada, y me dijo: la verdad, nosotros no podemos venir así.
Claro.
Y entonces yo hablé con la gente que se ocupaba de ese departamento, con el que nosotros no teníamos nada que ver, le transmití esta inquietud y se pudo aplicar, y entonces por ahí los 2-3 primeros días no los hubo esos descuentos y después sí aparecieron. Pero bueno, es como todo en el país, digamos, ¿no? Hubo un cambio en los precios y pero bueno, sí, yo siento que fue más de todas maneras el tema este que te digo de
un boicot, digamos.
No sé si de un boicot, de desalentar o... Viste cómo son los chicos, sobre todo, ¿no? Se corre una bola, o se corre una onda, o hay una tendencia. Y a mí mi impresión es que hubo eso. Hubo gente que no quería venir. Pero hubo gente que sí vino. Hubo mucha gente que vino y se vino a ver todo lo que podía. Y también hubo mucho público marplatense que vino. Y entonces en las primeras funciones descubrieron que había un festival distinto. Creo que abrir con Emilia Pérez fue muy bueno.
Claro, una gran película, un gran director, Jacques Audiard, con un recorrido internacional de la película. La película está de cara al Oscar.
Sí, sí, porque fue una película de la que... Hay gente que, te digo, hay gente que la ama, hay gente que la odia, pero no se puede ser indiferente frente a Emilia Pérez, y eso era lo que nosotros buscábamos, era como dar un puñetazo de entrada, ¿no? Y también en las primeras proyecciones de la competencia se dieron 3 películas, que fue Saturday Night, que ganó Mejor Reyman, Guión, la israelí Cabaret Total y Rita, de Paz Vega, que ayudaron a cambiar este clima, porque la gente que las vio se quedó muy sorprendida. Eran 3 muy buenas películas. Entonces, como que entramos con varios golpes, ¿no? Claro. Que sirvieron para que los que se animaban se dieran cuenta que no era el mismo festival, ¿no? Y bueno, y luego vinieron muchas otras películas buenas. Mirá, a mí me pasó con el director de Foxtrot. Foxtrot es una película que del 2017, no es una película nueva, que por alguna extraña circunstancia de distribución nunca se estrenó en Argentina, a pesar de haber ganado el gran premio del jurado en Venecia. Y de haber sido una de las películas del año, donde se pasó en algún festival una vez, pero donde había un desconocimiento total, vos decís Samuel Maoz, y son círculos muy reducidos los que saben la altura del director, lo teníamos ahí. Y entonces, las primeras proyecciones había muy poca gente. Y la tercera proyección estaba bastante lleno. Y me dice Samuel, me dice... ¿pero qué pasó? Le dije, el boca a boca.
Claro.
Es muy simple, así funciona el cine.
Claro.
Los que la vieron, los que se animaron, porque además es un título que no dice nada, Foxtrot, ¿qué es? ¿No? Y miraron 2017, ¿por qué? ¿No? Sí. Y no fueron. Pero muchos otros se animaron y vieron lo que era eso, y entonces se generó un boca a boca que en un festival dura 3 proyecciones, digamos, ¿no?
Claro.
Pero sentimos mucho amor de los amantes del cine que estuvieron, que sí se animaron, que estuvieron ahí. O sea, esto de que nos pararan y nos agradecieran, que nos mandaran mensajes reconociendo, agradeciendo, fue eso nos hizo sentir muy bien, porque además, a ver, ¿cuál fue nuestra propuesta? Nuestra propuesta desde un principio fue... El cine, yo no sé si hablamos de eso en el programa anterior o no, pero 2 horas en el cine pueden ser un gran placer o una tortura. Depende de lo que te sientes a ver. Y por supuesto que hay gustos para todo, ¿no? Una película que para alguien es un gran placer puede ser una tortura para otro y viceversa. Pero la idea era que aquel que entrara a ver una película en el Festival de Mar del Plata se fuera contento.
Sí, yo creo que eso se cumplió. Diste la perspectiva del público, que era una de mis preguntas, la perspectiva personal. ¿Sentís que la prensa también acompañó de igual manera como el público? ¿O hubo hubo silencio, crítica o qué actitud?
Hubo una actitud que yo como periodista cuestiono. O sea, me parece tremendo. Un diario para el que yo escribí, Página 12, yo fui corresponsal de Página 12 en Los Ángeles durante varios años, en la década del 90, no mencionó una vez el festival, ni para bien ni para mal. O sea, no existió. No puede hacerse una cosa así. ¿Qué era lo que buscaba Página 12? ¿Que el festival se cancelara? O sea, no se puede ignorar un hecho cultural de esa magnitud. Hablaron de Contracampo, que en comparación está bien la idea de salir a pelear y todo, pero tenían 37 películas, 30 en un cine. Eso no era un festival que pudiera competir con un festival clase A, que tenía 4 veces más películas, que tenía estrellas internacionales, que está reconocido. A ver, más allá del debate político, es como comparar una cereza con una ensalada de frutas. No sé si se entiende. Pero siento que el periodismo, salvando honrosas excepciones como la tuya y la de tu diario en La Nación, que se hizo una cobertura, Clarín, que también la hizo, ignoró totalmente un evento donde además había celebridades, había material para la noticia durante los 10 días que transcurrió, ¿no? Tuvimos 2 grandes estrellas del cine español, Emma Suárez y Adrián Ugarte, con 3 directores españoles hablando sobre el cine español contemporáneo y la relación entre el cine español y el cine argentino, que fueron 1 hora y media de charla riquísima.
Sí, no, claro, totalmente.
Y no hubo un medio que la cubriera. Es más, bueno, yo sigo siendo periodista del diario La Vanguardia y se lo mandé al diario, tengo la filmación, y se la mandé porque yo no lo puedo hacer, no es ético que yo como codirector del festival
Pero alguien de la redacción,
alguien del diario lo puede utilizar,
puede,
¿no?
Eco. Sí.
Pero tuvimos una charla con Demian Rugna y varios de los directores que hacen cine de terror en la Argentina.
Sí, fue súper
interesante. Nadie lo cubrió. Entonces, en ese plano estoy muy decepcionado con la cobertura que tuvo. Bueno, ni hablar de la televisión. En la televisión, esto que me pasó, hoy llego a la casa de mi madre y el marido me dice: acá no, nadie se enteró de que había un festival. Está la televisión prendida todo el día. Yo recuerdo, y no voy a hacer comparaciones, pero recuerdo cuando fue lo del caso Loan, que encendías la televisión y no hablaban de otra cosa 24 horas por día, todos los no hubo una mención al festival.
Son dos universos muy distintos.
Son dos universos, totalmente, pero algo.
Pero si me permitís, voy a añadir una situación de reflexión que creo que es importante, digamos, poner sobre la mesa. Porque desgraciadamente, digo desgraciadamente en cuanto a la coyuntura que uno vive, el periodismo, los periodistas y el entendimiento de la prensa es algo que está muy castigado en este momento. Muy castigado a nivel de lo que significa la actual administración. Y creo que eso también tiene un correlato que lamentablemente en algún lugar puede afectar al festival, aunque el festival en sí mismo no replique este accionar. No sé si me explico, pero quiero decir, hay una situación general en la cual el periodismo está siendo un objeto escrutinado con una lupa bastante negativa. En algunos casos puede estar justificado, en otros no, pero es como en todos los órdenes y entendimientos de la vida. Esto es así. Existen buenos, malos, excelentes y periodistas mediocres, pero como existen grandes médicos y médicos truchos, y digo, en todos los órdenes de la vida pasa esto, desgraciadamente. Entonces, no voy a hacer una defensa corporativa de eso, pero sí creo que hay una actitud muy compleja para ciertos entendimientos de lo que son el periodismo y la cultura, y que me parece que por ahí también colateralmente pueden afectar la organización o la presencia mediática de un festival como es Mar del Plata, que es una picardía porque en realidad el festival es un festival que tiene 70 años ya desde su primera edición, si bien no fue la primera que se toma hoy, la competitiva. Se toma el 54, cada vez se va para atrás el festival, porque sí, ahora sí, ya sí. Es el número 48, que fue sí, una muestra sí. De cine nacional. El 54 fue de carácter internacional, pero no competitivo, y el 59 fue la primera competitiva que recordaba Olivera en escena. Eso uh-huh. Fue realmente un momento extraordinario, tener 70 años después, casi, un poquito menos, 60 y pico años después, a una persona que compitió con una película en el Festival de Mar del Plata, había ganado como productor un premio uh-huh. Y recordaba esa edición donde había triunfado Berman uh-huh. En una lejana edición de Mar del Plata. Realmente, tanto el festival como la ceremonia de clausura tuvo momentos extraordinarios, extraordinarios y muy positivos. Yo creo que en lo personal veo todavía una falta total de compromiso de la ciudad de Mar del Plata con el festival. El festival parece ser un festival que aterriza en Mar del Plata y que está porque se abrió el cielo en ese lugar y cayó ahí.
Sí.
Es una cosa vergonzosa lo que pasa con la ciudad de Mar del Plata. Espero que me dejen volver a Mar del Plata, porque es una ciudad que amo mucho, tengo muchísimos amigos, me encanta comer, qué bien que se come en Mar del Plata, recuerdo que lo dijiste en la ceremonia de clausura. Es una ciudad que amo y que realmente tiene una gente divina, pero no puede ser que pasen décadas del festival y las diversas administraciones que gobierna Mar del Plata no asuman el festival como propio, como una política de Estado de la ciudad. Uh-huh. Es increíble. Cuando uno va a cualquier ciudad, y eso seguramente te ha pasado en tu enorme recorrido internacional con la cantidad de festivales que has ido, lo primero que se ve es el ayuntamiento, como se llame la administración gubernamental de la ciudad, uh-huh. Que se pone por sobre la situación y da la bienvenida hasta institucional al claro, festival. Claro. Acá no había ni siquiera un cartelito en la calle que señalaba que, señores, por favor, digo, el Emtur realmente no se puede creer. Si hay algo que se invierte millones, es en turismo en la Argentina, históricamente. Y el Emtur es una entidad que invierte millones. No puedo creer que no pudieran hacer 20 afiches de calle para señalar en la ciudad donde se realizaba Mar del Plata que esto estaba aconteciendo. Mi perdón es Lerman, pero digo, no, creo que bien. Es una crítica en lo personal que
a
tengo
ver,
que hacer. Porque
de todas maneras, te explico algo. La relación que la ciudad siempre tuvo con el festival fue tal como vos decís. Era un festival que siempre se armaba en Buenos Aires uh-huh. Y se llevaba a Mar del Plata. Este es el primer año donde esa actitud se cambió, uh-huh. Donde se invitó a Mar del Plata a ser socio
sí.
Y a hacerlo en forma conjunta con el Inca,
sí.
¿No? Es decir, que se dio esa posibilidad y en la parte de la financiación del festival, la ciudad tuvo una participación uh-huh. Muy importante uh-huh. Y además hay un acuerdo firmado por 3 ediciones más.
Eso me parece estupendo.
Claro.
Es la primera vez en la historia que uno puede decir fechas consecutivas de la edición del festival a lo largo del tiempo, porque siempre era terminar el festival y cuándo se hace el próximo. Nadie sabía. Nadie uh-huh. Sabía qué iba a pasar, quedaba sí. En el agujero negro. En el único momento que uno podía saber que el festival se hacía era al año siguiente cuando se anunciaba la convocatoria. Eso no existe en ningún festival del mundo. Todos los festivales cierran con la numerología de su próxima edición. Uh-huh. Eso me parece realmente sí. Fantástico que se haya conseguido y celebro desde ese lugar. Pero creo que realmente las entidades gubernamentales de Mar del Plata necesitan tener un mayor grado de compromiso con su festival. Esto uh-huh. Es una mirada absolutamente personal porque uno en la ciudad transitaba un espacio vacío con sí, respecto al festival.
Sí, sí, yo lo que puedo decir es que cuando es así como vos decís, vos vas a cualquier festival. A ver, vamos a ser objetivos. No todos los festivales tienen esa característica. Los buenos festivales tienen esa característica. Uh-huh. Si vos llegás a San Sebastián y llegás a la, uh-huh. Al festival que ocupa, conquista la ciudad. Si vas a Cannes, conquista la ciudad. Hay otros festivales sí. a los que he ido, donde pasa un poco lo mismo que se sintió en Mar del Plata. Si no acertás a pasar delante del único uh-huh. Cartel que se armó enfrente del auditorium, no te enterás. Claro. ¿No? Ahí, claro. Me ha pasado en muchos otros festivales que vos tenés que andar preguntando, ¿y dónde es el festival? Porque nadie lo sabe. Hay un festival.
Claro. Bueno, pero yo hago la síntesis comparando a Mar del Plata con los festivales en los cuales está, ¿no? Digo, que son estos mismos que,
claro,
que sí, mencionabas, sí, sí, ¿no? Digo, sí, de Cannes, sí, Berlín, San
debería
Sebastián,
ser así, Venecia, eso
donde
sí.
Hay, donde hay un lugar en el cual uno siente que está sumergido en una ciudad que abraza el festival, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, quería ir a otros momentos en los cuales transcurrió el festival y saber un poco, ya con esta primera experiencia de un festival que fue absolutamente nuevo para vos en ese sentido, porque fue tu primer Mar del Plata y además como director artístico, ¿qué podemos adelantar? No en contenido, porque lógicamente esta falta de un año es mucho, pero en cuanto a perspectivas, que de acuerdo a tu mirada ya en caliente de un festival que está terminando ahora, dirías, me gusta esto y lo vamos a profundizar, esto creo que se puede mejorar y corregir, quiero incluir esta idea para una próxima edición.
Lo que pasa es que hay muchas ideas y muchas ganas que no dependen de nosotros. Es decir, nosotros proponemos, pero no somos los dueños del festival, somos nada más que los directores artísticos. Entonces, sí, a ver, nosotros queremos hacerlo crecer, pero para hacerlo crecer hay que hacer crecer el presupuesto. Este es un festival de un nivel notable. A ver, yo ayer hablaba con un actor mexicano que había llegado, ¿no? Uh-huh. Y entonces le comparaba Mar del Plata con Guadalajara o Morelia. Yo conozco bastante cómo se hace el festival de Guadalajara. Mi mujer trabajó como jefa de prensa durante 10 años para el Festival de Guadalajara. Tenían un pequeño festival que se hacía en Los Ángeles y ella ahí se ocupaba mucho de eso. Yo me invitaron como jurado, es decir, conozco a la gente. Tienen, yo creo que 10 veces el presupuesto que tiene Mar del Plata.
Era lo que pensaba
Morelia.
Fácilmente 10.
Mirá, nosotros quisimos traer a Coppola. Le mandamos invitaciones. Yo hablé con, le mandé una carta a su publicista personal, a la que conozco de hace 30 años, que ni siquiera se molestó en contestarme. Pero me explicaron en algún punto, alguien me explicó, que Coppola solo va a los festivales que le pagan el avión privado, claro, para 4 personas. Morelia lo pagó. Está claro. Bien, ojo, un vuelo desde Los Ángeles a Morelia, no vive en Los Ángeles, sino cerca de San Francisco.
Es un cuarto de distancia.
Pero te juro que algo así debería, seguramente se hubiera llevado todo el presupuesto de nuestro festival. Entonces, eso se hace con muy poco dinero para lo que se necesita. Entonces, si no hay un aumento del presupuesto, va a ser muy difícil que podamos modificar un montón de cosas, fallas que tuvimos, que tienen que ver precisamente con el presupuesto, ¿no?
Claro.
Y esa no es mi decisión, obviamente.
Bueno, ojalá que el presupuesto se amplíe, que el cine argentino recupere el cauce de la producción que supo tener y que esté de esa manera presente en la próxima edición del Festival de Mar del Plata, como lo ha estado este año también, que ha habido mucha producción argentina que estuvo presente en esta edición. Y además, que continúe una senda de crecimiento del festival, porque realmente es un festival que realmente es un lujo para la Argentina en cuanto a su trayectoria, su calidad institucional, su denominación y su marca indeleble en el tiempo.
Totalmente. Digo,
y desde ese lugar creo que es un festival con el cual hay que comprometerse y hay que estar, más allá de las críticas coyunturales que uno puede hacer a lo largo del tiempo, porque es un festival donde también la política ha sido una caja de resonancia constante. Y esa quería hacer una de las últimas preguntas, pues tenemos que hacer una pausa. ¿Te molestó un poco lo que pasó en la ceremonia de clausura con respecto a las críticas que se hicieron de todo tipo, no al festival, pero digamos a la situación institucional del Inca, de la producción, de la dirección política, de cierto armado del evento mismo, porque hubo un momento que se descontroló todo en escena cuando aparecieron que para leer un comunicado final.
No, pero ese comunicado fue un regalo, porque fue, a ver, nosotros invitamos a gente muy diversa, a la que muchos los invitamos porque eran amigos. Y a ver, hubo gente que vino como jurado que no hubiera venido si yo o Jorge no hubiéramos estado ahí. Donde fueron en contra de por ahí sus creencias, porque entendieron que si estábamos él o yo, nos merecíamos el apoyo. Y así como también hubo gente con la que no teníamos ningún vínculo, ¿no? Pero si vos lees ese comunicado, es un comunicado que dice exactamente lo que nosotros pensamos. El festival es de todos, hay que apoyarlo, ¿no? Y para nosotros fue un regalo eso.
Excelente.
Por ahí, desde una cuestión de cómo se organiza esa ceremonia, no hubo la flexibilidad como para poderlo incluir como debería haberse incluido, y entonces sonó a que hubo una revolución, pero no, para nada. Y lo mismo también, hubo un pequeño incidente con uno de los jurados, ahí hubo un error de nuestro equipo, por eso también se invitó a todo el mundo después, para que quedara claro que ningún jurado debía ser
que nadie debía sentir como
que lo habían excluido ni nada, claro, por el estilo. Pero en lo que vos decís respecto de los discursos, nosotros tuvimos siempre, y eso también vino varias personas me lo hicieron notar, nuestro festival tuvo siempre los micrófonos abiertos para que todo aquel que quisiera decir lo que se le antojara lo pudiera decir. Y eso que vos me marcás es un reflejo de esta actitud. Es decir, yo sé de otras ediciones donde el micrófono se cerraba. Acá no hubo, fue absoluta la libertad que nosotros tuvimos para programar y hacer el festival. Yo le agradezco una vez más al señor Carlos Pirovano por habernos dado esa libertad absoluta. Nos permitió que nosotros diéramos la libertad absoluta a todo el equipo, como para que a nadie se le ocurriera ponerle un silbido a alguien que dijera algo inapropiado. Entonces, bien, el momento en el que alguien sube a aceptar un premio es el momento de esa persona, y en la libertad absoluta que nosotros tuvimos en el festival podía haber dicho lo que se le ocurriera. Aún si se hubiera puesto a decir palabrotas, se lo hubiéramos permitido. Porque la consigna que nosotros tuvimos fue: acá no hay censura de ninguna clase, es un festival totalmente libre en la programación y en lo que se quiera decir.
Bien. Las últimas tres, pero como ping-pong, porque no tenemos más tiempo. Tus tres momentos del festival.
Bueno, momento del festival, estar con Héctor Olivera, presentando a la Patagonia Rebelde.
Uno. Dos.
Otro momento del festival, cuando me tocó presentar solo La Tregua, a pesar de que toda la gente, que quisimos llevar, y donde me di cuenta todo lo que sé sobre La Tregua, y que como yo podía decidir, me quedé hablando un buen rato sobre cómo se hizo La Tregua, y en donde tuve la idea, y me salió bien, lo hice en las dos presentaciones que hice, de llamar a Ana María Picchio y poner el teléfono en el micrófono, y que ella dialogara desde Buenos Aires con la audiencia, se pusiera a llorar, fue un momento hermoso. Y en esa misma noche, hablarle a la audiencia sobre Luis Politti, un actor, claro, argentino, sí, sí, que murió en el exilio, que trabajó en la tregua, teniendo a su última mujer ahí en la audiencia, pidiéndoles un aplauso.
Bien.
Y lo más lindo de todo, en las dos escenas que Luis Politi aparece en la tregua en una clase maestra de actuación, porque se roba la película con dos escenas, en la segunda escena, la audiencia lo ovaciona. A Politi, no lo estaban ovacionando a Alterio.
Excelente.
Ese fue un gran momento.
Excelente.
Tercer momento.
Rapidito.
Roy Asaf, el director israelí, que a pesar de que tenía un premio chiquito, se compró él un pasaje de avión para volver a Mar del Plata para estar ahí, y que de golpe la traductora le hablara encima y se hablara encima, vos lo viste, y terminó pareciendo un sketch de comedia meticulosamente ensayado previamente, y no, se estaba dando en el momento, y lo único que quería el actor y director israelí era que no se tapara lo que él decía con lo que traducía la... Fue un momento muy divertido.
Exactamente. Gabriel Lerman, director artístico del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, muchas gracias por esta presencia en esta noche de domingo en Radio Cultura, cuando el festival todavía está terminando en paralelo y tenemos el lujo de tener este diálogo aquí en exclusiva contigo.
Además, me estoy yendo mañana temprano a Ventana Sur, así que estoy 10 horas en Buenos Aires.
Muchas gracias por eso, en serio. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de que un director de un festival no solamente esté una vez, sino dos veces comentando esto.
Y más, si quieren, estoy siempre disponible.
Un honor y la puerta abierta como siempre. Pausa y mucho más Cultura en Imagen, dedicado al Festival de Mar del Plata.
cafecito.app/cultura en imagen radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/cultura en imagen radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola. Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Es la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films, que está formada por las entidades de productores de más de 5 continentes, que además de defender los derechos de los productores, además de eso, regula los festivales cinematográficos y le da la categoría. Yo me acerqué a ella justamente a través de una invitación en su momento que hizo Héctor Olivera para participar como representante de la Argentina. Luego, a través del tiempo, y seguramente no por mi mérito, sino gracias al cine argentino, que trascendió las fronteras, fui accediendo a vicepresidencias primero zonales, luego la vicepresidencia general y luego la presidencia que ostentó hace más de 15 años. Eso con respecto a la FIAP. Con referencia al señor Olivera, del cual me siento amigo y hemos sido socios muchísimos años, siempre ha sido un referente, un faro para mí. Un hombre que se dedicó y vivió por y para el cine. Que todo lo que ganó y perdió, lo perdió en el cine. Que se jugó la vida de verdad, no como ahora que las críticas son en Facebook o en Instagram, sino cuando realmente era poner el pellejo para defender los ideales, la justicia y las cosas que él quería. Fue un productor brillante, de grandes sagas cinematográficas populares de la Argentina, como fueron las películas de Sandrini, El Profesor Patagónico, El Profesor Hippie, El Profesor Tirabombas, luego Los Éxitos del Amor, y toda esa saga, además de eso, todas las películas de Porfirio Olmedo, que fueron una especie de Tesio y Pajar en España, que hicieron más de 35 películas, todas superando el millón de espectadores. Y por si eso fuera poco, como director, dirigió las películas más importantes del cine argentino, entre ellas, dos veces ganadora del Oso de Plata de Berlín. La Noche de los Lápices, La Patagonia Rebelde, Habrá Pena y Olvido, últimamente El Mural, El Juancito. O sea que, para mí es un honor, porque me siento amigo de él, porque siempre quise ser como él. Lo admiré toda la vida, fue una gran persona, un gran socio, un mejor señal. Así que me siento muy honrado de entregar el premio. Grande Héctor, carajo.
La vejez tiene algún aspecto muy positivo. Es, sin duda, reconocimientos y gente que lo quiere. Por eso es que esto me llena de satisfacción, me da fuerza en un momento difícil de mi vida, son 23 años, en que la vista me ha traicionado y no puedo leer, no puedo escribir. En fin, estoy con toda disposición para poder hacer una película, pero es imposible por mi estado físico. Es que se haya elegido a Nasdaq, a Sola, como hombre marplatense vinculado a las artes, en este caso el cine, muy vinculado, ya que hizo muchos fondos cinematográficos, la música de fondos para películas cinematográficas. Y además, para mí, un gran amigo, lo tengo enmarcado con los pies metidos en el agua de la pieza de casa. En fin, creo que debo agradecer a todos. Desde Juan Domingo Perón, que fue el primero en le dio al cine argentino un impuesto que era para todas las películas en todos los cines, pero para ayudar, para colaborar, estimular películas nacionales. Además, que estas películas tuvieran una obligatoriedad de exhibición en todos los cines para que no hubiera monopolio, sobre todo en Hollywood. Entonces, cuando él muere, cuando Revolución Libertadora el día 16 de septiembre del 55, poco a poco se van liquidando estas leyes que, por un lado, tenían problemas de corrupción con el Banco Industrial de la Nación, etc. Siempre hay una excusa, siempre hay una razón. A principios de 1946 se hizo una, se configuró una entidad que se llamaba Unión del Cine Argentino, UCA, en la que estaban representados todos: directores, productores, autores, músicos y actores a través de sus entidades. Y ellos solicitamos una reunión a Casa Rosada y fue justamente el capitán de navío y secretario general Van Rieken el que nos recibió y dijo: señores, voy a transmitir al presidente Aramburu con entusiasmo el mismo que han demostrado ustedes, pero unido al del funcionario y también al del amante del cine argentino. Así fue como no solo se dio todo esto, incluso fue la obligatoriedad, me he olvidado esa palabra, la obligatoriedad de exhibición, de que era la obligatoriedad y la cantidad de semanas y demás, algo que irritaba a los empresarios y no a los lados. Consecuencia, Fernando Ayala y yo, que habíamos constituido con toda esperanza en 1956, cuando se previó que el cine iba a tener un gran apoyo, hicimos la película El Jefe, que recién en el 58 pudo presentarse. Y ganar en este festival la mejor película hablada en castellano. ¿Por qué no la mejor película? Porque había un productor sueco, no sé de dónde salió, ¿quién? El hecho es cuando y Mark Bergman no se podía competir. Y ahí nació para nosotros el festival. Para mí, personalmente, había nacido años antes, cuando en 1954, no sé si en esta sala o dónde, estaba yo sentado ahí, 23 años, en ese momento era jefe de producción, y veo entrar por el pasillo al general Juan Domingo Perón, presidente de la Nación en ese momento, con un séquito, el canciller de Molino, en fin, y otro secretario de Estado, una señorita, y se sentaron. Además, nunca me olvidaré de esto, porque si bien yo no era peronista, tenía admiración por la figura de este hombre. Este fue en realidad una muestra, porque según lo que ha dicho el presidente de la FIAF, no era un festival con competición, con grado, competición y premio. Pero se volvió a hacer, en el 59 fue la presentación del jefe, volvió a tener problemas de censura con gobiernos militares en que no se realizó, pero por encima de todo ha triunfado la decisión y el trabajo y el ingenio de los señores que han movilizado todo lo que era imprescindible, no solo dinero, sino también el apoyo de entidades y de países que colaboraron enviando actores y directores, etc. A ellos les agradezco que haya un festival en el reino. A ellos, los jurados también, por supuesto, salud. Y entro bien. No puedo olvidar de él. Mis empleados, por varias exigencias, o este tipo más frío que una. Pero por ejemplo ahora me emociono cuando pienso que este es Astor, de Astor Piazzolla, mi amigo, a un revolucionario del tango argentino, a quien se lo dedico, aparte de a quienes Dolores Benvolea, mi mujer, y Serena Olivera, mi hija, presentes aquí, y a todos aquellos que han hecho esto posible. Querido Astor, a ti. Como no todo puede ser pretender quizás así. Les cuento que con Fernando Ayala acompañábamos en las grabaciones como productor, yo, director de las músicas que Astor hizo para nosotros. Se iba a grabar punto 7 de un tema musical, fondo de la película. Y comienza el ensayo y Fernando y yo nos miramos, porque que sentíamos eso, pero veíamos las escenas en la pantalla, que no tenían mucho que ver. Entonces, cuando terminó el ensayo, vimos hasta la tarima y dijimos, no care este, tra, 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 tra. Y él nos contesta, ustedes no opinen, tienen una parrarata en cada oído.
Y compartíamos de esta manera un momento realmente único, porque fue no solamente una emoción, sino además una clase vivida del cine. La presencia del legendario Héctor Olivera en el escenario del Auditorium, con 93 años y una memoria prodigiosa, recordando no solamente instancias de su propia vida, sino también de la historia de la Argentina y de la historia fundamental del cine argentino y de la propia del Festival de Mar del Plata. No podemos pasar toda la presentación de Olivera porque han sido 15 minutos en los cuales él habló en el escenario cuando recibió el premio, pero sí queríamos destacar estos momentos fundamentales junto a la presentación tan emotiva que hizo Luis Alberto Scalella, presidente de la Federación Internacional de Productores, que es la que da las categorías a los festivales internacionales, dentro de ellas Mar del Plata, y que presentó de una manera realmente con el corazón en la mano a el premio Astor de Plata a la trayectoria para don Héctor Olivera, un nombre fundamental del cine argentino. El otro premio, como ya habíamos comentado en el transcurso de este programa, fue para Pablo Gelman y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en exclusiva en el Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata y compartimos en este momento el diálogo mano a mano con Radio Cultura de parte del tres veces nominado a los premios de la Academia.
Y continuamos con este programa especial desde la 39ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con un momento realmente importante, destacado y trascendente para lo que significa el contacto con el cine, con las alternativas del festival por parte de la audiencia, a través de un nombre que desde la Argentina ha hecho escuela en Hollywood y que a través de más de 30 películas ha realmente demostrado el talento en el trabajo de los efectos visuales y de lo que significa el mundo también trasladado a lo que es el universo de fantasía y también imbricado con la realidad que necesariamente debe construir el cine en el verosímil. Estamos hablando con Pablo Gelman, tres veces nominado al Oscar, con una carrera espectacular que vincula nombres soñados, desde Steven Spielberg a George Lucas, pasando por Clint Eastwood o por supuesto Martin Scorsese, entre tantos nombres que realmente jalonan una trayectoria incomparable. Y la primera pregunta quizás es un poco más nostálgica, no tanto yendo al universo de la computación, sino a lo que significaron los primeros efectos visuales, cuando, por ejemplo, Harryhausen usaba esos muñequitos para dotar de fantasía a un mundo donde había dinosaurios, gladiadores. Uh-huh. ¿Y qué queda de ese mundo tan primitivo que sin embargo nos sigue fascinando? ¿Y si hay algo de ese mundo que rescatás al momento de componer una realidad nueva en el mundo de la fantasía?
Sí, ese tipo de cosas son las que son los fundamentos de computer graphics, de los efectos de computación. Es decir, si no hubiera sido hecho eso, no hubiera pasado lo que pasa en este momento. En una cosa buena y en una cosa mala, en realidad, también, a veces. No sé, ¿sí? Porque si tú te fijas en los principios de mi libro, de todos los efectos especiales, fueron en realidad derivados de la parte práctica, de la parte táctil. La parte táctica, la parte orgánica, debe haberse quedado como parte del efecto visual. Pero como siempre, la tecnología tiene dos lugares, ¿no? Tipos de opuestos. Una parte es una parte buena y otra parte es una parte mala. Y tiene mucho que ver con cómo se usan los efectos. No me gustaría juzgar acerca de lo que es bueno y lo que es malo, pero hay veces que uno tiene que pensar en la historia, en realidad, en el contexto, en el contento de lo que uno está haciendo, ¿no? Sí.
Uh-huh. Ahora estamos hablando en estos tiempos de la inteligencia artificial de una manera muy sostenida. Uh-huh. Y estábamos hablando también de una realidad en la cual los efectos visuales venían sobre todo a apoyar un imaginario y un mundo de fantasía o una recreación visual de época. Sí. Pero ahora a través de la inteligencia artificial se están consolidando procesos de actualización de material antiguo, rescatado de una manera muy, muy especial, a veces con mayor acierto o no, e incluso se está debatiendo la recreación de mismos actores, incluso nombres dorados de otra época de Hollywood, como para que vuelvan a la pantalla. ¿Qué opinas de esta relación en la cual también está presente un poco el tratamiento visual, pero que quizás no es estrictamente lo que significa el modelo tradicional de los efectos visuales?
En realidad, si está al servicio de la historia, lo veo más positivo de que no. Si es una cuestión de hacer un reto nada más tecnológico, esto es todo lo que es, y no es nada más. Está la discusión de qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte. Eso es una cosa un poco más subjetiva, pero en cuestión de usar tecnología en cosas que son difíciles para tragar, digamos, yo trato de estar separado de eso. Por eso, por ejemplo, cuando hicimos The Irishman con Scorsese, hablamos de ese tipo de cosas, y él es una persona que, a pesar de que de ser una persona de edad avanzada, le encanta experimentar, y es parte del cine, ¿no es así? Porque el cine está basado en la tecnología. O sea que desde ese punto de vista él nos dejó hacer lo que queríamos, y por supuesto que las personas que estaban involucradas en el proyecto, los actores, estaban completamente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo. Cuando los actores no están más con nosotros y hay un estado, digamos, que tiene un concepto nada más financiero, entonces es un poquito más difícil.
Claro, claro. Y en el caso de, ya que hablábamos del irlandés, ¿cómo fue el trabajo, que básicamente también incluyó el tema de rejuvenecimiento del dúo protagónico?
El trabajo de irlandés fue difícil porque los actores, cuando yo hablé la primera vez con Bob De Niro, no querían ponerse marcadores en la cara. Eso, en ese momento, era la única forma de hacernos más jóvenes con marcadores. Entonces él me dijo, mira, cuando te des cuenta cómo hacerlo sin marcador, llamaba de vuelta. Así que nos tardó bastante tiempo, en realidad. Trabajé en el irlandés como 5 años para completar ese tipo de tecnología, que fue como te digo, es una cosa como un proyecto de la NASA, ¿no? Claro. Es crear geometría de la luz, que es una cosa muy... Pero, te agradezco la introducción que me hiciste, pero sin embargo yo no soy el único que está diciendo en eso, sino que siempre uno trabaja con un equipo, y si no fuera por el equipo de trabajo no saldría la cosa.
Bueno, pero en el equipo de trabajo realmente sos un puntal destacado, y aparte sos nuestro representante nacional, así que desde ese lugar también tenemos que ponerlo en valor, por supuesto, pero muy muy agradecidos. Y además quería ir desde lo que significa la recreación del irlandés a lo que todo el mundo también espera en un poco, que es hablar de lo que significa Star Wars. Pero sobre todo entendiendo también un lugar en el cual seguramente primero ha sido espectador de Star Wars, porque generacionalmente es una saga que involucra a mucha gente que muy probablemente después participa de las últimas películas. Sí. ¿Cómo es la relación, por un lado, de lo simbólico en la Star Wars que... Recordás de chico, y después inmiscuirse en ese universo para darle un toque creativo más, y a su vez tener que permanecer en una fidelidad que demanda una saga tan anclada en el imaginario y tan histórica por otro lado, ¿no?
Mira, todo el asunto de Star Wars viene de arriba. O sea, la primera persona que pensó en ese Star Wars, que es George Lucas, él tiene una visión, en realidad, revisionista del trabajo que hace, porque si no, no lo hubiera cambiado desde el principio, ¿no es así? O sea que él evoluciona con la tecnología, tiene una mente muy... que evoluciona con los tiempos. En cuestión de cómo yo me acuerdo como chico haber visto esas películas, no como chico, como adolescente, digamos, porque si no me ponen en un tipo de edad avanzada. Lo recuerdo con mucho cariño, pero después de trabajar tanto tiempo en cine, con experiencias buenas y con experiencias no tan buenas, me ha sacado un poco esa inocencia de la audiencia. Uh-huh. Cuando veo una película puedo apagarme, digamos, y ver la película, pero cuanto más trabajo en cine, más cínico me encuentro. ¿Sí? No digo en una forma mala, simplemente que he vuelto a las raíces de música, por ejemplo. O sea, yo vengo de la música. Sí. Y encuentro, por eso este proyecto de Wicked me reencontró con la música. Uh-huh. A pesar de las imágenes, por un montón de tiempo para mí empieza y termina con las imágenes, pero cuando empezamos a hacer Wicked se me mezcló la música con las imágenes y me refrescó un poco, ¿no?
Uh-huh. Aparte de la música tiene color, ritmo, también una narrativa propia que desde tu lugar de compositor imagino que te ha servido también como base de tratamiento en algunas quizá coyunturas que hay que resolver cierto tratamiento visual en alguna película, ¿no?
Pienso que sí, la música y el cine están juntos, ¿no? Es decir, la música tiene textura, ritmo, como decís, color, tiene una historia. Cuenta una historia, tiene también un significado psicológico, porque si piensas en las resoluciones de los acordes, es una cuestión cultural, donde el cuerpo pide una resolución. Lo mismo es en cine. Uh-huh. Lo único que el cine y la música son más poderosos que la música o el cine separados, ¿no?
Y de toda, bueno, hemos nombrado a Scorsese, hemos nombrado al pasar a George Lucas, nos queda, bueno, Spielberg, que es como un puntal inevitable de lo que significa el mundo del cine y con quien has trabajado también, y también nombramos fuera del aire a Clint Eastwood, que también es otro tipo quizás de trabajo muy diferente al de Spielberg. Pero ¿cómo es la cotidianidad con estos grandes nombres del cine al momento de trabajar? Si hay una cercanía, una distancia, simplemente indicaciones, o hay un lugar de camaradería que también permite hacer sugerencias creativas.
Sí, con todas esas personas que nombraste, son personas que son muy colaborativas y es una razón por la cual me gusta trabajar con ellos. En realidad, por definición, el cine es un arte colaborativo. Si no hubiera eso, no se hubiera podido hacer una película, porque el director es un buen director, pero no puede hacer escenografía o no puede hacer las otras disciplinas. Sin embargo, es una cuestión de comunicación, porque el director tiene que ser un comunicador experto, ¿no es así? Decir cuál es la visión que se tiene de una película. Inclusive esas personas que nombraste, Spielberg es diferente de George Lucas, es diferente de Scorsese. Spielberg es una persona que conoce a su audiencia. Entonces, si siempre está pensando qué es lo que la audiencia ve. Scorsese es exactamente lo opuesto. O sea, que está completamente en el arte y no le importa qué es lo que la persona ve, aunque es respetuoso de las audiencias. En George Lucas vemos a una persona en donde las películas pasan, se hacen en compaginación. Uh-huh. Entonces son gente completamente diferente. En Clint Eastwood no dice nada, así que no sé qué tipo de visión tiene él. No sé si es una persona de muy pocas palabras. Es una cuestión también o sea, que a mí me gusta porque cada cineasta es completamente diferente del otro. Y yo, como supervisor, tengo que aprender un poquito de ellos cuando trabajo con ellos, porque tengo que presentarles cosas que son parte de la visión de ellos. Y me queda un poquito conmigo, ¿no?
Bien. Y la última pregunta, una pregunta múltiple sería, pero bueno, tenemos poco tiempo. ¿Cuál es la banda de sonido de la historia del cine que más te ha impactado y que un poco te llevó también a abrazar ese costado creativo del séptimo arte? ¿Y cuál es el efecto visual que has visto en una película de cualquier época y que recordás que generó una marca muy profunda en ti?
Cuestión de música, por supuesto, Star Wars y también Star Trek. A pesar de que son mundos completamente opuestos, ¿no? Si hablas con George Lucas acerca de Star Trek, él no, ni siquiera lo le da importancia, porque no le gusta el mundo de Viaje a las Estrellas. Es un mundo idílico. El mundo de Star Wars es un mundo que está destruido, ¿no? Pero sin embargo la música fue buena. En cuestión de efectos visuales, pienso que Jurassic Park fue un lugar, un tópico en la historia que no va a cambiar, que cambió la historia y que no se puede superar en este momento. No importa cuántos millones de dólares pongas en la cuestión de efectos visuales.
Pablo Hellman, en diálogo con Cultura e Imagen aquí en Radio Cultura, en esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pausa musical de la mano de su cine y mucho más Festival de Cine de Mar del Plata.
Y compartíamos en homenaje a lo que significa esta 39ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que acabamos de compartir, en cuanto a todo lo que ha significado estos 10 días de cine y cultura en La Feliz, el tema de Jurassic Park, y compuesto e interpretado por John Williams, que redunda básicamente en la entrevista que estábamos compartiendo con Pablo Hellman, el prohombre argentino que ha triunfado en Hollywood, generador de efectos especiales de tantas películas extraordinarias, y que en esta entrevista brindada durante el Festival de Mar del Plata nos compartía parte de lo que significa el imaginario del cine en la construcción de esos universos de ficción que a veces peligrosamente se acercan a la realidad. De esta manera damos el punto final para esta edición especial de Cultura en Imagen, dedicada a la 39ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con grandes entrevistas, grandes invitados, toda la música y toda la actualidad del séptimo arte. Nos reencontramos dentro de 7 días con la operación técnica de Agustín Romero en esta su radio, Radio Cultura, con más cultura en imagen. Hasta dentro de 7 días, con muy buen cine y mucha, mucha, mucha cultura. Chau.
Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est...
Bonnie.